Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al miércoles 31 de mayo de este año 2023 y en estos próximos 30 minutos vamos a conocer la revocación de una sanción de privación de libertad sin internamiento a un manifestante del 11 de julio. También tendremos una entrevista que ha realizado nuestro corresponsal en España, Michel Suárez, al eurodiputado José Ramón Bauzá con respecto a la visita del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a Cuba. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, como se lo dijimos en nuestra primera media hora, Pepe Lacayo vendrá en la sección de deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción se encuentra Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba.
Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas elevaron a 32 el número de feminicidios en la isla en lo que va de año. Los colectivos incluyeron en su registro feminicidios del asesinato de una joven de la provincia de Matanzas, a la que identificaron como Anay Pérez. Según las plataformas Yo Sí Te Creo en Cuba y a las Tensas, la joven de 21 años fue presuntamente asesinada por su pareja.
Esta sería la cuarta víctima de la violencia machista en Cuba en menos de una semana. La cifra de los primeros 5 meses del año se acerca a los 34 feminicidios registrados por los grupos independientes en todo el año 2022. La labor de estos colectivos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en Cuba ante la ausencia de estadísticas oficiales.
Y un juez de ejecución del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba revocó la sanción de privación de libertad sin internamiento al manifestante del 11 de julio en Palma Soriano, Ángel Herrera Londres. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba revocó la sanción de 4 años de trabajo correccional sin internamiento al manifestante del 11 de julio, Ángel Bismauri Herrera Londres, por incumplir los deberes que acarrea la medida.
Él no se doblegó, no estuvo de acuerdo con la sanción porque no cometió ningún delito. Solo por pedir un cambio, que no se presentó ni a trabajar ni a firmar.
Dijo su esposa, Bionaica Nápoles Richard.
Está en la prisión de Aguadores, Santiago de Cuba. Lo tienen ahí en una celda, todavía no le han dicho ni para dónde lo van a llevar.
Las sanciones de trabajo correccional con o sin internamiento son subsidiarias de las sanciones privativas de libertad, por lo que si el sancionado se niega a trabajar, se le revoca esta subsidiaria y pasa a cumplir la sanción originalmente impuesta. Herrera Londres, de 29 años, fue condenado por los delitos de desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir, luego de que participara en las protestas antigubernamentales de Palma Soriano, su ciudad natal.
Entonces creo que lo van a presentar de nuevo al tribunal.
En los centros penitenciarios cubanos hay alrededor de 1,000 presos políticos, la mayoría por las protestas del 11 de julio de 2021. Cada uno de ellos es visitado sistemáticamente y acosado por el agente de la policía política que le asignaron.
El que lo estaba atendiendo, me dijo que él sabía el por qué él estaba ahí. Que si cualquier persona ahí se quejaba, la iban a coger con él.
Más de 200 presos políticos cumplen sentencias subsidiadas con trabajo forzado, sin internamiento o libertad condicional, según la compilación de Cuban Prisoners Defenders. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Más apagones en Cuba y las previsiones no mejoran. Escuchemos los detalles en este reportaje de Luis Guardia.
Cuba vivió apagones de hasta 20 horas este fin de semana, reportaron medios independientes de prensa, que se extendieron hasta el lunes según el parte de la Unión Eléctrica. Pero la realidad contradice lo previsto por el oficialismo.
Cuba siempre, la situación es más agudizada.
El titular de Energía y Minas vaticinaba en entrevista al oficialista portal Cuba Debate este sábado, que antes de finalizar mayo se pronosticaba una disminución considerable de las afectaciones y unos meses de verano en mejores condiciones. A medida que se inicia en Cuba la temporada de más calor, aumenta la frecuencia y probabilidad de los apagones. La mayor de las Antillas enfrenta una aguda crisis debido al deteriorado estado de sus plantas generadoras de electricidad. La mayoría de ellas han vencido su vida útil sin los mantenimientos periódicos necesarios. Solo dos de las 19 unidades en tierra tienen menos de 30 años de servicio. Las de Felton, sincronizadas en 1996 y 2000 respectivamente. Las tres de Mariel datan de la segunda mitad de la década de los 70 y primera de los 80. Talla Piedra fue puesta en marcha en 1971. Las tres de Santa Cruz del Norte se incorporaron a finales de los 80. Las Guiteras de Matanzas en 1988. Las dos japonesas de Cienfuegos fueron sincronizadas en la segunda mitad de los 70. Las tres de Nuevitas en la primera mitad de los 80, al igual que las cuatro de Renté en Santiago de Cuba. Ante la deteriorada situación, el Estado partido ha optado por alquilar plantas generadoras de electricidad flotantes a Turquía, atracarlas junto a las viejas centrales termoeléctricas y desde ellas acoplarlas al sistema electroenergético nacional. Luis Guardia, Martín Noticias.
El eurodiputado liberal José Ramón Bauzá criticó este miércoles que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no se haya reunido con los familiares de los presos políticos durante su visita a Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En entrevista con Radio Martí, el parlamentario del grupo Renovar Europa dijo que sostener relaciones bilaterales es compatible con una mayor defensa de los derechos humanos.
Es importante las relaciones bidireccionales, pero por encima de cualquier otra situación y circunstancia están los derechos humanos. Y lamentablemente el señor Borrell no se ha reunido con ni un solo preso político. Y hablamos de más de 1,000 personas encarceladas.
En relación con las declaraciones de Josep Borrell acerca de que Cuba podría ser la Mallorca del Caribe, indicó que la comparación es un despropósito.
Es un despropósito, entre otras cosas, porque en Cuba no hay libertad. En Cuba existen cárceles repletas de políticos.
José Ramón Bauzá recordó la situación del líder opositor encarcelado José Daniel Ferrer y dijo que se comunica frecuentemente con su familia.
Lo de José Daniel Ferrer, como de otros presos políticos, no tiene nombre. No tiene nombre porque lleva casi 2 años secuestrado. Es que el señor Borrell se está reuniendo con un dictador al cual ha invitado a la cumbre CELAC cuando una persona está en la cárcel, una y todos los presos políticos. Esa es la realidad de la sociedad cubana. Y cuando tenemos esa situación, ¿cómo vamos a hablar de situaciones empresariales?
Preguntado sobre los efectos de las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba, Bauzá reconoció que no han tenido suficiente eco en el Ejecutivo comunitario.
Posiblemente tiene razón, la tendrá. Las resoluciones quedan en papel mojado si por parte de la Comisión no se llevan a cabo. Lamentablemente no podemos dejar de ver eso, pero tenemos que seguir. Nuestro esfuerzo y nuestro empeño no debe cejar. No podemos pararnos frente a esa inacción que se puede percibir y que en muchos momentos nosotros también criticamos y cuestionamos.
En Madrid, Michel Suárez, Noticias Radio Martí.
12:39, el tema lo indica, ya se encuentra en nuestros estudios Tomás Cardoso, con todo listo para Cuba al día. Tommy, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, situación en los penales, va a ser tópico importante del espacio hoy. El preso político Aliuski Calderín Acosta, de la Unión Patriótica de Cuba, que está cumpliendo 20 años de prisión en el sistema de penal de Camagüey, sí, en Kilo 8, está denunciando que hace 11 días no se rompió la bomba de agua del penal y a duras penas las autoridades están un día sí, un día no, llevando una pipa de agua para tomar agua, bañarse y hacer todas las necesidades en el penal de Kilo 8. En la vecina prisión de Kilo 7, ahí mismo en el sistema penitenciario camagüeyano, el preso político Virgilio Mantilla Arango está denunciando el uso de reclutas, de reclusos comunes de alta peligrosidad por parte del penal, que por prebendas, por un pabellón, por un pase, por un avisito, por algo, se prestan a reprimir a los presos políticos. Son dos importantes denuncias que vamos a estar trabajando, así como a la de una joven, pues, de el 11J, pues, en el sistema penal de la prisión de mujeres de Occidente, está denunciando la falta de asistencia médica. Esto lo vamos a unir también a la situación en el espacio de hoy. Tenemos pactado una entrevista con un médico en Palma Soriano para hablar sobre el brote epidemiológico que está afectando el territorio santiaguero, reconocido por las propias autoridades, que hay un brote de dengue en el territorio oriental. Son los temas que tenemos predominantemente hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 2:20 de la tarde el emocionante partido entre los Tampa Bay Rays y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacer Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 2:20 de la tarde, Tampa Bay versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que ha llegado el momento de que los miembros de la OTAN finalicen la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa en Suecia, el secretario de Estado Blinken expresó su esperanza el martes de que la OTAN pueda recibir a ese país como miembro antes de su cumbre de julio, días después de la reelección del presidente de Turquía, quien hasta ahora ha bloqueado la idea.
From the perspective of the United States, the time is now to...
Él dice que desde la perspectiva de Estados Unidos ahora es el momento de finalizar la adhesión de Suecia a la OTAN. Dice que ese país ha tomado medidas muy significativas para abordar preocupaciones legítimas y que cree que en términos de sus propias calificaciones para ser miembro desde el primer día fue calificada. Añadió que los aliados de Estados Unidos están bien posicionados para ayudar a Suecia a abordar las necesidades de seguridad independientemente de cuándo suceda la adhesión de Suecia a la OTAN. Asimismo, anunció que Washington introducirá nuevas sanciones contra Rusia el miércoles, añadiendo que la nueva ronda de sanciones se centrará en controles de exportación de tecnologías encontradas en drones iraníes utilizados en redadas contra civiles ucranianos, además de prohibiciones que ayudarán a contrarrestar la desinformación rusa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Estados Unidos impuso sanciones a 17 individuos y entidades de China y México a los que acusa de estar involucrados en la producción de píldoras falsificadas con fentanilo, una droga sintética. El Departamento del Tesoro norteamericano informó que sancionó a 6 personas y 7 entidades con sede en China, así como a una empresa y 3 ciudadanos de México.
Las medidas se dirigen a cada etapa de la cadena de suministro que causa el aumento de las muertes por fentanilo en Estados Unidos. El Tesoro acusó a los sancionados de estar involucrados en la venta de prendas, moldes y otros equipos para imprimir marcas comerciales falsificadas y dar apariencia de legalidad a píldoras ilegales, a menudo mezcladas con fentanilo.
Mientras, el multimillonario Elon Musk realiza una visita a China para hablar de comercio y promover los adelantos logrados por su empresa Tesla. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El ministro de Relaciones Exteriores de China se reunió con el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y dijo que las tensas relaciones entre Estados Unidos y China requieren respeto mutuo, al tiempo que transmitió un mensaje de tranquilidad de que las empresas extranjeras son bienvenidas en su país. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, se reunió con Musk en Beijing y la visita se produce en un momento en que el gobernante Partido Comunista intenta revivir el interés de los inversores en la desaceleración de la economía china. Qin dijo que China promoverá inquebrantablemente la apertura de alto nivel y creará un entorno comercial internacionalizado mercado. Hasta ahora, China representa la mitad de las ventas mundiales de vehículos eléctricos y es el sitio de la primera fábrica de Tesla fuera de los Estados Unidos. Tesla abrió la primera fábrica de automóviles de propiedad totalmente extranjera en China en 2019, después de que Beijing relajara las restricciones de propiedad para aumentar la competencia y acelerar el desarrollo de la industria. La declaración citó a Musk diciendo que Tesla estaba dispuesta a expandir su negocio en China y se opone al desacoplamiento. Tesla no emitió ninguna información sobre la visita de Musk a China. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Fuerzas militares de Colombia continúan la búsqueda de 4 niños indígenas que deambulan desde hace 30 días por la Amazonía luego de un accidente de aviación. La agencia AFP tiene los detalles.
El ejército colombiano cree que está muy cerca de encontrar a los 4 niños perdidos en la Amazonía luego de un accidente de avioneta ocurrido hace un mes. Así lo informó la institución el martes tras el hallazgo de una secuencia de rastros de los hermanos indígenas de 13, 9, 4 y un año de edad que viajaban junto a su madre y otros 2 adultos.
Esta huella pues es un rastro fresco que se encontraba a 2 kilómetros aproximadamente de la última huella que teníamos. Pues esto nos da pistas de que aún los niños siguen con vida.
La huella más reciente podría corresponder a Leslie, la mayor del grupo y quien, según sus familiares, se mueve por la selva con gran destreza. Los indicios aparecieron el domingo, cuando también se encontró un refugio improvisado y rastros de comida. Los nuevos hallazgos permiten reducir la zona de búsqueda a unos 20 kilómetros cuadrados.
Se encontraron pistas de frutas como el borojó, como el mango silvestre, que son propios de la región, y las tropas la han encontrado. Estamos evidenciando que al parecer los muchachos lo están consumiendo.
Unos 160 militares buscan a los niños en una región fronteriza entre los departamentos de Caquetá y Guaviare con el apoyo de unos 70 indígenas. Entre las estrategias de búsqueda, los soldados emiten mensajes de la familia en altavoces pidiendo a los niños que dejen de moverse.
Queremos colocar estos equipos donde se escuche el mensaje de la abuela, esta vez no desde el perifoneo aéreo, sino esta vez desde tierra, en horas de la noche, donde podemos difundir este sonido por la parte terrestre y una luz la cual les pueda brindar una guía para que ellos se puedan aproximar a nuestras unidades militares.
Con 12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Viena, Irán aumentó entre febrero y mayo en casi un tercio sus reservas de uranio enriquecido con una pureza del 60%, un nivel cercano al necesario para fabricar bombas atómicas, advirtió hoy el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Jartum, las fuerzas del ejército sudanés atacaron hoy bases paramilitares con artillería en la capital tras retirarse de las conversaciones de alto al fuego, acusando al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de no cumplir con sus compromisos.
Maputo, el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov aseguró hoy que Rusia está preparada para suministrar equipamiento militar a Mozambique para combatir al grupo terrorista Al-Sunnat Bahamak, conocido como Al-Shabaab, y que opera en el norte del país africano.
Dakar, la crisis alimentaria en el Sahel tiene un impacto devastador en los niños de Burkina Faso y Níger, donde las familias no pueden adquirir alimentos debido al incremento de los precios, así advirtió hoy la ONG Save the Children.
Nueva Delhi. El ministro del Interior de la India se reúne con líderes comunitarios y las fuerzas de seguridad del Estado Oriental de Manipur para tratar de poner fin a la espiral de violencia étnica que ha dejado más de 80 muertos.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Listos para el deporte, Pepe Lacayo.
El mejor estadio del este de Europa va a ser sede esta tarde, bueno, noche allá, del segundo partido de fútbol más importante del año. El primero, por supuesto, la final de la Champions League. Ajá. Que se va a celebrar en Grecia, y el segundo es la final de la Europa League, que se va a celebrar justamente esta tarde, y en Hungría. Ya todo listo, se vendieron las 67,000 entradas. Por orden de la UEFA, el 20% de las entradas para cada equipo, la Roma y el Sevilla, y el resto para el resto de los aficionados de todo el planeta. Claro, la UEFA tiene sus dignatarios, sus personas muy importantes sí. también. Así que, bueno, de cualquier manera les puedo decir lo siguiente. El Sevilla va por su séptima Liga Europea, lo cual es un récord. Ya lo que tiene es un récord. Cualquier cosa después de cuatro es un récord. Y José Mourinho, que es el director técnico de la Roma, va por su séptimo trofeo europeo. Los dos tienen promedio perfecto de 6-0. Y les voy a decir una cosa, tremendo partidazo. Si les gusta el fútbol, lo recomiendo esta tarde a las 3. El único problema es que esa misma hora, por Radio Martí, tenemos pelota de grandes ligas hoy.
Alfredo, así que para, ¿qué vas a hacer?
Para mi gente en Cuba, tremendo día esta tarde.
Señor.
Pelota de grandes ligas por Radio Martí, pero pueden tener el televisor sin volumen viendo la final de la Europa League.
Es lo que tú vas a hacer, ¿verdad, Alfredo?
Cualquiera se confunde y con un jonrón grita gol. O sea.
Ah, bueno.
Muy bien. En el béisbol de las grandes ligas, anoche los Padres vencieron a los Marlins 9-4 y el pitcher ganador fue un muchachito cubano-americano de la Escuela Belén, Nick Martínez, que ganó su tercero de la temporada. Uh-huh. Tiene efectividad de 2.76. Sandy Alcántara fue el abridor de los Marlins. No le fue del todo bien. Jorge Soler se ponchó dos veces en este partido, oficialmente de 3-0. Y tu socio, Julie Gurriel, también se fue en blanco en este
juego. Bueno, no siempre se puede ganar.
Así es. Texas Rangers vencieron a los Tigres del Detroit 10-6 y el cubano Adolis García, con 4 hits en 5 turnos al bate y 3 carreras anotadas. Haim, el receptor, se encargó de impulsar a Adolis García cada vez que se envasa. Y eso es justamente lo de la pelota se trata, de que impulsarte si te envasas. Y por eso es muy importante estar en base. El cubano Andy Ibáñez jonroneó como bateador emergente para los Tigres. Su segundo jonrón de la temporada, lleva 8 impulsadas, pero demasiado poco, demasiado tarde. Uh-huh. El cubano José Barrero, center fielder del Cincinnati, conectó jonrón con las bases llenas, un gran slam. Y lo bueno de Barrero es que además de jonronear cuando se lo piden,
sí.
y con 3 hombres en las bases, nadie quiere conectar un jonrón si no hay nadie en base, ¿verdad? Su segundo jonrón de la temporada, 1-3 en base y 1-2 en base. Ah, para que vean lo importante que es. Este muchacho Barrero ha jugado ya 7 posiciones distintas este año para los Rojos de Cincinnati y por eso le decimos, con mucho afecto y mucho cariño, un utility. Jugador Ajá. utility, ¿ok? Porque ha jugado muchas bases.
Muchas bases.
¿Pichea también?
Así que...
¿Pichea también?
No.
No pichea.
Eso es lo que le hace falta.
Eso es Ohtani.
Por eso que no tenemos 9 posiciones. Los angelinos cayeron contra los Medias Blancas de Chicago 7-3. Ohtani jonroneó en este partido. Pero, hombre, Ohtani no lo puede hacer todo solo tampoco. Sería el colmo. Su jonrón número 13, su carrera impulsada número 34, pero... Aún así se las arreglaron para perder el partido. Los cubanos por los Medias Blancas, Luis Robert Moirán, 3 hits en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada. Y Joan Moncada también anotó carrera gracias a 2 boletos negociados. Uh-huh. O sea que este equipo de los angelinos ni con 3 Ohtanis estaría de primero en el béisbol de las grandes ligas. Los Yankees vencieron a los Marineros en Seattle 10-2. Y el zurdo cubano Néstor Cortés, con su 5ª victoria, a duras penas logró sobrevivir los 5 innings que tiene que lanzar para adjudicarse la victoria. Yeah. 5 entradas, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 6. Tiene efectividad de 5.16, 101 lanzamientos, 66 strikes. Y Kiner Falefa, con 4 carreras impulsadas y 4 hits, fue el héroe de la jornada. Y los Dodgers aplastaron a los Nacionales de Washington 9-3. Freddie Freeman con 4 hits en este partido, en 5 turnos al bate, incluyendo jonrón. Y Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, por segundo día consecutivo, conecta jonrón de 3 carreras, suma 39 remolcadas y 12 jonrones Julito Martínez.
Mañana recuerden, juega el hit, además, ¿no?
Correcto, mañana arranca la final de la NBA. Y recuerden, pelota de grandes ligas esta tarde a las 2:20. Por esta, tu emisora favorita,
Radio Martí. Nos vamos al mundo de la tecnología, pues la industria musical considera que la inteligencia artificial debe enfrentarse con mucha seriedad para evitar afectar a los artistas y a los productores. Gustavo Cherkis explica.
La inteligencia artificial está transformando nuestras vidas en un sinfín de aspectos y está generalmente asociada con automóviles, autoconductores y robots. Y es lógico. Sin embargo, esta nueva tecnología está presente y es ampliamente empleada en la industria de la música, que por estos tiempos se debate en incluir y convivir o rechazar la inteligencia artificial. La canción Heart of My Sleeves, publicada por el TikToker anónimo Ghostwriter 977, hecha con inteligencia artificial, sonaba como sus verdaderos intérpretes, los músicos Drake y The Weeknd. Los expertos dicen que no es tan difícil de hacer. Rebecca Fibrink, profesora de computación creativa en la Universidad de las Artes de Londres, ha estado trabajando con inteligencia artificial en música desde el 2003. Sostiene que la industria de la música tendrá que decidir cómo combatir o usar y unirse a la inteligencia artificial, y dijo a La Voz de América.
Una vez que una computadora comprende los patrones que subyacen a la voz original, no necesita necesariamente una gran cantidad de datos de The Weeknd para generar los sonidos que suenan exactamente como él.
El sello discográfico Universal Music Group, que representa a Drake y The Weeknd, emitió un comunicado enfatizando la necesidad de proteger la música de los artistas. Pero los expertos dicen que experimentos como este con inteligencia artificial son apenas el comienzo de una nueva etapa en el mundo de la música. Ji Wang es profesor de la Universidad de Stanford en el Centro de Investigación Informática de Música y Acústica y comentó a La Voz de América.
La pasta de dientes no va a volver al tubo. Hay que aprender a convivir mejor con la inteligencia artificial.
Y si de convivencia se trata, un claro ejemplo es la del artista Grimes, conocida por ser uno de los íconos de la música experimental y por tener dos hijos con el magnate Elon Musk, quien ha recibido un amplio rechazo por parte del medio artístico por haber lanzado un software de voz con inteligencia artificial que permite a otros crear música con su voz, ofreciendo dividir las regalías al 50%.
Más noticias ahora del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Foo Fighters tiene un nuevo álbum, el primero desde el fallecimiento del baterista de la banda Taylor Hawkins. Los rockeros dicen que But Here We Are, de 10 pistas, es una respuesta honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año. El nuevo álbum sale el viernes 2 de junio. Hawkins falleció el año pasado durante una gira por América del Sur. Las regrabaciones de viejas canciones de Bob Dylan que se estrenaron por primera vez en la película de 2021 Shadow Kingdom, The Early Songs of Bob Dylan, saldrán por primera vez en formatos de audio el viernes. La colección incluye Forever Young, It's All Over Now, Baby Blue, I'll Be Your Baby Tonight, When I Paint My Masterpiece y Watching the River Flow. Esta semana estarán disponibles canciones inéditas del recordado Kenny Rogers. Life is like a song, de 10 pistas, contiene 8 grabaciones nunca antes escuchadas, incluidas versiones de Wonderful Tonight de Eric Clapton y Goodbye de Lionel Richie, así como su dueto con Dolly Parton, Tell Me That You Love Me. Kenny Rogers estuvo de visita varias veces aquí en La Voz de América en Washington. Y esto es del catálogo de los Bee Gees, de cuando todo o casi todo en el mundo de la música se hacía con inteligencia natural. Melody Fair. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. Hospitalizado en Holguín, el preso político Josvany García Caso, en medio de una huelga de hambre.
Afirman eurodiputados que la Unión Europea silencia la realidad de Cuba.
Presionan a familiares de manifestantes de Caimanera para que cambien sus testimonios.
Posturas sobre Venezuela dividen a líderes suramericanos en cumbre de Brasil.
Asegura Estados Unidos que no apoya los ataques dentro de Rusia.
Y fallido lanzamiento de cohete norcoreano activó sistemas de alerta en Japón y Corea del Sur.
Además, siempre los invitamos al próximo informativo a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Usted conocerá allí sobre la revocación de la sanción y además han encarcelado a manifestante que firmó las protestas del 11J en Palma Soriano. Las intensas lluvias dejan inundaciones y derrumbes en La Habana y en Camagüey. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo se despide. Eso sí, mañana regresamos a las 12 del mediodía con más noticias, Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. No pierda la sintonía. Siga como siempre con nosotros, con Radio Martí. Muy buenas tardes.